En Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. Hoy esta casa está de fiesta porque anunciábamos los ganadores de los séptimos premios Onda Cero Cantabria, que se van a entregar en una ceremonia en el Casino de Santander el próximo 19 de junio. Y varios de estos premiados tienen vinculaciones al deporte. En la categoría de cultura, la Coral Salve de Laredo, que quien nos recuerda el himno del Racing cantado por la Coral Salve de Laredo. Se estrenó en los viejos campos de Sport en 1979, cantado allí con la Orquesta Municipal de Santander. Lo recordábamos hoy en Más de Uno Cantabria con José Luis Ocejo, fundador y director de la Coral Salve de Laredo. ¿Qué vamos a decir del premio solidario para la Asociación Canela? Desgraciadamente, ayer, esa mala noticia, Marcel Sabou, jugador del Racing, uno de los héroes del ascenso del 93 a Primera, que fallecía a los 59 años de edad en Gijón, víctima de la ELA, o de Juan Carlos Unzúe, que ha sido también importantísimo para la Asociación Canela, que es cántabra, pero ha tenido mucho peso a nivel nacional y mucha visibilidad, gracias precisamente a Juan Carlos Unzúe, que fue entrenador del Racing, aunque no llegó a dirigir ningún partido de manera oficial. Pues mucha pena lo de Marcel Sabou. Tuve la suerte de conocerle y de entrevistarle varias veces, incluso después de haber sido ya jugador ahí en Gijón, con alguna anécdota curiosa. En la previa de un partido entre el Sporting y el Racing, tuvimos que parar la entrevista para la televisión por una lluvia de botellas de vidrio, porque las dos aficiones estaban peleando. Entonces, la del Sporting y la del Racing no se llevaban tan bien como ahora. Y, por supuesto, también el premio empresa para Regma y el premio deporte, que no ha tenido demasiada discusión porque la temporada del Batco Balonmano Torlavega ha sido histórica. Otra vez en Europa, la temporada anterior, también participaron en competiciones europeas, terceros de la Liga Sobal, y es uno de los proyectos ahora mismo del balonmano nacional más importantes y más fuerte que hay. Y además hoy con noticia, porque ayer tenía la recepción en el Ayuntamiento de Torlavega, el cierre de la campaña después de la Copa del Rey, y hoy ya están trabajando, porque han anunciado la contratación del lateral derecho argentino Andrés Moyano, que llega nada menos que del Granollers, el subcampeón de Liga, tiene experiencia en la élite del balonmano nacional, también a nivel internacional, y es un gran fichaje, 28 años, 1,92, así que el Batco va a seguir creciendo y va a seguir peleando con los mejores la próxima temporada. Escuchamos al jugador de balonmano argentino, Andrés Moyano, recién presentado como nuevo jugador para la campaña que viene del Batco Torlavega.
Es un club que viene pisando fuerte cada vez más. Cada temporada que hacen es mejor que la anterior, ya jugando Europa y ya peleando en cualquier pista, ya es como un equipo grande, se diría, de la tabla. Y también veo que la afición siempre acompaña mucho y apoya mucho a los jugadores y también aprieta mucho en casa. Y también, como te he dicho antes, el estilo de juego del equipo creo que puede ayudar mucho con este estilo de juego.
Gran fichaje para el Batco, uno de los grandes ya del balonmano nacional, y esperemos que por mucho tiempo, porque además ha crecido y no es un gigante con pies de barro. Mucha cantera, mucho trabajo en la base, mucho trabajo también con el tejido de empresarial de Cantabria para tener patrocinadores y solidez también, y muchísimos socios. El Batco que ha llenado el pabellón Vicente Trueba. Vamos ya al Racing, saludamos a Félix López. ¿Qué tal, Félix?
Muy buenas, Fran.
Hoy rueda de prensa de Roberto González, el responsable de comunicación del club, para explicar lo de las entradas. La gente ya ayer, cuando empezó a anunciarlo el Racing en sus redes sociales, decía, pero bueno, si el Racing no está clasificado, ¿qué es lo que pasa?
Muy confuso.
Claro.
Muy confuso, y además nos pilló, creo que a todos, un poco desprevenidos.
Pero tiene su lógica, ¿no? Porque
tiene su lógica.
El Racing va a jugar el jueves a las 9 de la noche en Anduba, y podría darse el caso, si supera esa eliminatoria, que vuelva a jugar en el Sardinero el domingo.
No da
tiempo a vender las entradas. Hombre, puede dar la sorpresa el Almería, que perdió en su estadio 1-2, y entonces el Racing sí que jugaría el encuentro de vuelta en el Sardinero. Pero de momento hay que tenerlo todo planificado y organizado.
Pues por eso ya ha salido el director de comunicación del club, Roberto González, a explicar cómo va a actuar el club con los abonados. Y si juegas, como bien has dicho, ante el Real Oviedo el domingo, pues la venta anticipada será hasta el sábado. Así a destacar cosas que ha dicho Roberto González: 1.100 abonados ya han retirado su entrada para el partido ante, bueno, para en plan, si cabe la posibilidad,
para la previsión de partido,
la posible final.
Es que hay mucha gente que dice que esto es gafe, pero a ver, no es una cuestión
de estas cosas. La posible final, y bueno, pues mismos descuentos, mismos precios, 40% el abonado general del Racing, 45% si eres plata y un 50% si eres oro. Y nada, escuchamos a Roberto González.
Los nuestros, los que con total seguridad dentro de un mes van a hacerse abonados, y los que con total seguridad saben que van a venir al partido de playoff que juegue el Racing, sea contra el Oviedo, sea contra la Almería, sea este domingo, sea el siguiente, esos les ofrecemos la posibilidad de eludir colas. Ahora mismo llevamos ya 1.100 socios que ya han canjeado su asiento.
Es importante decir que si ahora coges la entrada, por mucho que el Racing no llegue a la final, el abonado, bueno, la gente que sepa que el año que viene es abonar, tendrá descuento. Se reembolsará lo que haya...
Y si por cualquier circunstancia seguro que devuelven el dinero. Hombre, que el Almería todavía, que un 1-2 es una eliminatoria muy corta, están moviendo Roma con Santiago para intentar que Luis Javier Suárez pueda jugar ese partido el miércoles. Es difícil,
están
pero...
Hablando están hablando de pagarle un avión, la claro. gente hace un crowdfunding, la gente de la Almería, porque claro, gana más ascendiendo a primera, ganan 40 millones de euros, claro.
Bueno, creo que el propietario de la Almería tiene dinero de sobra para pagar un jet privado. Hay que decir, en caso de que pasase la Almería... El Racing jugaría el domingo a las 7 en Almería, que me imagino que Delfín Calzada, el delegado del club, ya también habrá mirado viajes y hoteles por si acaso.
Probablemente.
Y la vuelta sería el sábado 21 de junio a las 9 de la noche en los campos polisagneros. Pues eso sí pasa en Almería. Si no, se jugaría en el Estadio ante el Oviedo y la vuelta en el Carlos Tartiere es el sábado 21 a las 9 de la noche.
La verdad que puede dar muchos problemas. Hablaba Roberto González de rueda de prensa, también ha mencionado que el Racing se prepara para dentro de 10 años. La gente que trabaja en el club trabaja como... pues en función del futuro, del presente, bueno, que miran todo, que los jugadores tienen que estar centrados en ganar el partido del jueves, pero que los empleados del club andan con todo, moviendo Roma con Santiago.
Sí, no, los empleados de las taquillas esta semana lo han pasado muy mal, trabajando muchísimas horas, porque evidentemente son más de 22.000 localidades, todos pasan por taquillas y hay tiempo material muy pequeño. Eso sí, pues la venta telemática ayuda, pero hay mucha gente que pasa por las taquillas, mil problemáticas y es complicado. Escuchamos más cosas de Roberto, ¿qué más ha contado?
De hecho, mira, ahora que ha dicho, que has hablado de las taquillas, también se ha mencionado que el viernes puede ser un día frenético en las taquillas de los Campos Sport.
Ojalá.
Puede ser frenético, de cerrar a las 12 de la noche. O sea, imagínate.
Si no nos clasificamos, pues habrá acabado la temporada. Si nos clasificamos y si el rival es el Real Oviedo y tenemos solo 48 horas, pues abriremos las taquillas del estadio de 9 de la mañana a 12 de la noche el viernes y el sábado. Reservaremos el asiento del socio hasta el sábado a las 12 del mediodía y luego las entradas que no hayan retirado los abonados el sábado a las 12 del mediodía pasarán a la venta general.
Venta general que no se sabe si será para entrada para abonado, como bien ha sido en el partido ante el Mirandés, o abierta al público en general. Eso el Racing lo valorará en función de la demanda.
Depende de las que queden, de las que se vayan retirando para ese partido, que podría ser en el Sardinero el domingo a las 7, antes lo de Andúa. ¿Alguna cosilla más apuntado, Roberto?
Sobre todo que el Racing no peque de prepotencia, que no están pecando de prepotencia, están pecando de previsores, como os he hablado al principio del programa.
En absoluto es prepotencia, en absoluto es dar por sentado que vamos a jugar ese partido, es intentar a los nuestros quitarles las mayores molestias posibles. Creo que muchos de vosotros habréis podido entrar la semana pasada en el portal del abonado y os habéis encontrado con mensajes del tipo: tienes 9.000 personas por delante y tienes 4 horas 55 minutos de cola, o las colas que ha habido ante la taquilla. Y nosotros, en la medida de las posibilidades, queremos que los socios que quieran no hagan esas colas.
Es organización, no es prepotencia, y ahí tiene razón Roberto González y el club, hay que planificarlo. Aunque hay muchas cosas en contra para conseguir ese triunfo en Andúba, al Racing solamente le sirve ganar, al Mirandés le basta con empatar. En caso de prórroga no habría penaltis, en caso de empate pasa de ronda el Mirandés. El equipo que entrena esta tarde lo hará también mañana por la tarde, ambos entrenamientos en los campos de Sport del Sardinero, y viajan el mismo jueves para Miranda de Ebro. Es un viaje cortito, acompañados por esos 400 aficionados aproximadamente que han tenido la fortuna de tener entrada para Miranda.
Más gente que viajará sin entrada.
Y
que eso ha movido la asociación de peñas.
Sí, sí, también va a ir gente sin entradas. Bueno, hay que tener moral por las nubes. No sé cómo ves ese partido. La verdad que hay muchas cosas en contra. El Mirandés, que solo ha perdido un partido ante Granada 0-1. En jueves lleva el Racing como sin ganar los últimos 10 partidos de su historia. Muchas cosas en contra, pero esto es lo de la paparda inversa. la parece que va a perder.
Es que el Racing, cuando parece que va a perder, gana. El Racing es capaz de todo, de lo mejor y de lo peor, como te dije hace unos días. Viéndolo del otro día, nivel futbolístico cero, pero consigue un empate el Racing que no sabe cómo. Y mira que es difícil empatar al Mirandés 1-3, ¿eh? Así que cualquier cosa puede pasar. Yo con el Racing creeré hasta el final.
Pues esta tarde en el entrenamiento, a ver si está ya recuperado Aldasoro, Íñigo Vicente, los jugadores que terminaron más cansados. Y hay que recordar a nuestros oyentes que el partido se va a poder escuchar aquí en Onda Cero, Cantabria, a partir de las 9 de la noche, con un radio estadio especial, con más actualidad del mundo del deporte, pero en concreto ese Mirandés Racing también lo vamos a poder escuchar en toda Cantabria. Si estás fuera de Cantabria, a través de la web de Onda Cero, también se va a poder seguir el partido. Así que con muchísimas ganas ya de que llegue ese encuentro en Anduba. Mañana rueda de prensa de José Alberto antes del entrenamiento, porque han cambiado todos los horarios. No es habitual tampoco lo de jugar los jueves, ni menos a las 9 de la noche, pero es un partido muy, muy especial.
Muchas ganas de ver el partido de Anduba y muchas ganas de ver las colas del día siguiente.
Ojalá, ojalá que sí. Muchísimas gracias, Félix López.
Para ser tu amor de verano, mejor que tatuarme tu nombre, en Eroski preferimos darte ofertones muy molones para conquistarte. Como el mix especial de frutos secos Eroski con la segunda unidad al 50% a 1,25 euros. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Suena ya nuestra sintonía para los bolos, por lo que tenemos que saludar a José Ángel Hoyos. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Doble jornada intensa en la Liga Tectia y, bueno, ahí sigue Andros, lo alto de la clasificación.
Pues sí, sigue ahí, muy alto, porque está con mucha ventaja, 3 puntos sobre Peña Castillo y 4 sobre Camargo, que son los 3, digamos, candidatos ya a esta Liga 2025, y con un partido adelantado, el de la próxima semana, porque el equipo contrario baja a la fiesta, al Festival de Bolos del Puerto de Santa María. Es decir, que ya son 5, porque ganados los 2 puntos los tienen. La doble jornada que ha dado de sí, bueno, pues ha dejado a todos más o menos en su sitio. Sí, es verdad que Andros cedió un punto cuando perdía 3-1 en casa contra Sobarzo, un sorprendente Sobarzo que dejó escapar la victoria y al final, bueno, pues tuvo que conformar con ese punto que le sabe a poco. Y Peña Castillo y Camargo, que al trantrán, jugando mejor Camargo que Peña Castillo, lo estuve viendo el viernes contra los Remedios, ha vuelto a jugar Víctor, no está recuperado de su tendinitis en el brazo derecho, con lo cual está jugando a medias tintas, digamos, pero bueno, le han recortado un punto a Andros y la liga para estos tres equipos sigue abierta, y tan abierta pues está por abajo, ¿no? Marcos Maza tampoco puntuó, ni un solo punto consiguió, lo mismo que le pasó a José Cuesta, que, bueno, tienen los deberes hechos y están empezando a perder posiciones de cabeza. Y 0 puntos para esta doble jornada. Sobarzo y Casar sí consiguieron 2 puntos. Casar, después de 7 jornadas sin puntuar, ganó en Noja. Pero como los demás han sacado 2 puntos también, pues lo siguen teniendo difícil. Hay que ver, por ejemplo, en la posición número 13, la primera que se salva de la categoría, que está la Rasilla, está a 3 puntos de jugar la Copa Federación Española y a 3 puntos del descenso. Con lo cual, por abajo también va a haber muchos tiros y ese séptimo puesto de la Copa pues va a ser siempre el más importante. En este caso, destacar a los Remedios, que perdonó la vida a Peña Castillo el viernes. Nunca yo creo que vas a encontrar a un Peña Castillo tan flojo para poderle ganar, pero bueno, luego lo remendaron en Cerrazo y ahí están en una muy meritoria cuarta clasificación.
No tenemos mucho tiempo y hay que hablar de la Copa Presidenta de Cantabria, que tenemos hoy jaleo.
Pues esta tarde tenemos Copa Presidente, la eliminatoria de 16 sobre final. Bueno, los partidos no son los más fuertes, quizá ese Andros Borbolla habría que señalarle. Peña Castillo ya ganó ayer en Villanueva y Villascusa, y bueno, pues interesante, como interesante está la Liga Femenina, que Camargo por fin, con todo respeto, perdió su primer partido en Peña Castillo, en cuyas filas volvió Laura Bascal y volvió y ganaron. Y bueno, la clasificación sigue siendo muy apretada, pero Camargo solo saca un punto a Deva, es verdad, que ha pasado el calvario y realmente se enfrentan la próxima jornada y realmente sigue la liga sigue totalmente en sus manos.
Como había copa, la presentación del anuario mañana miércoles a las 8, ¿no?
Pues sí, la fundación de bolos tuvimos que retrasar eso, o sea, metimos la pata y la sacamos como pudimos porque contábamos con la disposición de la sala, pero no con la disposición de los ingredientes de los aficionados, en este caso de presidentes y jugadores. Y bueno, será mañana a las 8 en la Vidriera la presentación del anuario, 432 páginas que hablan de todo lo acontecido en las cuatro modalidades de bolos en Cantabria el pasado año.
José Ángel Hoyos, muchísimas gracias como siempre por acercarnos la actualidad de nuestro deporte vernáculo.
Venga, hasta luego.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Ana y su pareja de 30 años ahorrarán 12.000 euros al comprar su vivienda de segunda mano, gracias a la mayor bajada de impuestos de la historia de Cantabria, de la que tú también te beneficias. Cántabros, lo nuestro es avanzar. Entérate en agenciacantabratributaria.es/reforma-fiscal. Gobierno de Cantabria.
Y hablamos ahora de la actualidad del mundo del motor. Saludamos a Marcelo Carbone. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Y una semana más tenemos que hablar de los primos Uriarte, porque hoy Brian Uriarte presentaba nuevo sponsor, nuevo patrocinador, y lo hacía en Cantabria. Es vital en el mundo del motor, en cualquiera de sus disciplinas, tener patrocinadores detrás. Y los pilotos de motos, muchas veces, pues claro, si eres de Barcelona, si eres de Valencia, lo tienes más fácil. Siendo de Cantabria, no hay circuitos, no hay patrocinadores, y es todo más complicado. Y Café Dromedario ha apostado por Brian Uriarte, el piloto de 16 años, que es una de las figuras ahora mismo de este deporte, que todos pensamos que va a llegar muy lejos, y lo está demostrando en el Mundial Junior y en la Red Bull Rockies Cup, y ya tiene patrocinador cántabro, con lo cual su carrera ya no corre tanto peligro, o ya estamos menos temerosos.
No, hay que estar tranquilo dentro de lo que cabe, porque lo mejor que le puede pasar a un deportista cuando está buscando patrocinios es conseguir los resultados que está consiguiendo Brian con solo 17 años. A partir de ahora, vamos a ver cuánto me equivoco, pero está muy bien, maravillosa noticia que Café Dromedario, que ya estuvo muy relacionado con el mundo del motor, me acuerdo perfectamente de Carlos Rodríguez, el pajarero, que corría en karting en montaña, ya lo patrocinaban, pero ya veréis cuánto me equivoco. Con los resultados de Brian Uriarte, a partir de ahora se van a empezar a sumar patrocinadores de ámbito nacional, porque lo que está consiguiendo este chico, ganó el otro día en el Campeonato del Mundo Junior, y en el último fin de semana en Aragón quedó primero en una carrera, bueno, tenía la pole, primero en una carrera y segundo en la segunda carrera, solo superado por el piloto que va líder del Mundial, Danish, el malayo, y lo que está consiguiendo Brian supera sinceramente con creces lo que yo esperaba de él. Sabía que era buen piloto, pero lo que está consiguiendo es excepcional, es decir, está siempre delante. Y eso sí, de acuerdo, ser catalán, ser valenciano, ser madrileño, tiene ayuda, pero ahí no tienen todos el mismo nivel de pilotaje que está demostrando Brian.
La raza de Cantabria, yo no le quiero meter mucha presión a Brian Uriarte, que solo tiene 16 años, pero sé que no le asusta en absoluto. Brian Uriarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, aquí estamos.
Tú lo de la presión lo llevas fenomenal.
Bueno, a ver, es algo que se tienes que aprender a gestionar y que es complicado de gestionar, pero bueno, si lo llevo bien, no me irá mal, seguramente.
Luego ya los medios, pues son las expectativas que creamos, porque todo el mundo dice, por fin va a ser esto como un milagro de ver a un cántabro en el Mundial de MotoGP, pero en la máxima categoría, porque, bueno, la otra, o el Moto2 o Moto3, ya tenemos por ahí a tu primo y los hemos tenido, pero por la trayectoria que llevas, todo el mundo sueña con esa posibilidad, ¿no?
Bueno, a ver, sí que es verdad que es un sueño llegar al Campeonato del Mundo de MotoGP, pues como está haciendo ahora mi primo, es todo un objetivo para mí. Pero bueno, sí que mi trayectoria al final se basa en mucho entrenamiento, que es muy complicado de llegar a estos niveles, pero que bueno, al final ellos están consiguiendo también unos resultados muy muy productivos y que creo que están demostrando un nivel altísimo. Pero viniendo de Cantabria, la verdad es que es más complicado que yo creo que de otras zonas del país.
Pues ahora puedes mojar el sobao de Cantabria en un Café Dromedario. Cuéntanos qué tal ha ido ese acto de presentación. Ya tienes un patrocinador importante de Cantabria que es vital en el mundo del motor.
Sí, estoy muy 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 contento y muy orgulloso de contar con el apoyo de ellos. Yo soy muy cafetero, la verdad, me encanta tomarme un buen café por la mañana y nada, de la mano de Café Dromedario, pues mira, con este patrocinio que hemos cerrado, seguro que nos brindarán muchos éxitos y nada, orgullosísimo de formar parte de este equipo.
Un equipo, el de Emilio Alzamora, 72 Motorsport, que pues bueno, la verdad que tener un padrino como Emilio Alzamora abre muchas puertas y saber que ha estado detrás de éxitos como lo de los Márquez, en fin, que vaya padrino que te has echado para el mundo de las motos.
Bueno, sí, ha tenido muchos éxitos detrás, que se los ha ganado. La verdad es que tiene una trayectoria increíble, tiene detrás un gran equipo de pilotos que ha llevado y ha formado, que bueno, son nombres importantes hoy en día en el campeonato del mundo. Y nada, bueno, para mí ha sido todo un sueño poder contar con él. Me está aportando muchísimo a nivel profesional y a nivel personal. Es una persona que es muy completa en todos los ámbitos, muy buena persona y muy buen manager. Pero bueno, no quita que nos tenemos mucho aprecio ambos y a ver si podemos seguir formándonos y llegar muy preparados al campeonato del mundo.
Brian, ¿qué pasa esta temporada? ¿Que ganas carreras o van a por ti? Y yo creo que van hasta tirarte, porque claro, o acabas campeón o no acabas la carrera.
Bueno, estamos teniendo un poco de mala y muy buena suerte esta temporada, pero bueno, esperemos romper esta racha que estamos teniendo, pero nada, ya aquí en Aragón he cerrado un segundo puesto el domingo, que era mi objetivo, acabar por lo menos la carrera. Y nada, bueno, no hemos logrado recortar puntos a Dani, pero bueno, estoy haciéndolo bastante bien esta temporada y nada, toca seguir así.
Marcelo, ¿preguntas para Brian Uriarte?
No, más que preguntas, afirmar que le veo con una madurez tremenda. Veo las carreras por la propia página web de Red Bull y, sinceramente, Brian, ¿cómo puedes gestionar tanta igualdad con más de 20 pilotos en pista? Las veces que te han tirado, bueno, una de ellas te tiró Danis, el que va líder, lamentablemente él pudo seguir y tú no, porque rompiste el manillar, pero ¿cómo se puede gestionar carreras como las que vimos, por ejemplo, el otro día en Moto2, por tres milésimas? Es decir, estáis en una igualdad tremenda y prácticamente, bueno, en la segunda carrera en Aragón se ganaron en la última curva prácticamente. ¿Cómo puedes gestionar con tanta tranquilidad, tanta sangre fría, tanta igualdad como hay en la categoría, sobre todo me refiero en la Red Bull Rockies Cup?
Bueno, al final es algo que siempre son carreras así en grupo a la última curva y que es muy complicado de gestionar, pero bueno, creo que me estoy formando bastante bien y en estos ámbitos me estoy desenvolviendo bastante bien, pero bueno, quedarán muchas carreras así que toca seguir demostrando que puedo llegar a este nivel y a ver, sí que me molestó un poco no haber ganado la segunda carrera ahí en Aragón, pero fue por muy poco, pero bueno, sí que todavía queda un campeonato muy largo por el que podremos luchar seguramente.
¿Qué es más difícil, Brian, el Mundial Junior o la Red Bull Rockies Cup?
Bueno, son diferentes. Al final ambas son en grupo y es complicado de gestionar, pero bueno, lo estamos haciendo bastante bien en ambas y todavía queda mucho de campeonato por hacer.
¿Vas a ser piloto frío de esto de con la calculadora, me vale un segundo puesto, un tercero, ir sumando, o eres de los de salgo a por todas y gano cada carrera que acabo?
Bueno, yo no soy un piloto conformista, me gusta ganar, pero bueno, si toca conformarse con un segundo puesto habrá que hacerlo, no quedará otra, pero bueno, siempre que salga a pista voy a salir a ganar y eso no me cabe duda.
Marcelo, ¿no se cree que tengas 16 años, Marcelo?
No, tiene una madurez tanto fuera como dentro de la pista, ¿eh? He visto muchos pilotos muy jóvenes llegar al Mundial y a veces se pierden. También es verdad que Emilio Alzamora le conozco hace ya muchísimos años. Emilio ha trabajado con grandes pilotos, no solamente formándolos, sino que también ha tenido mucho que ver con la trayectoria, por ejemplo, de Jorge Lorenzo, cuando Emilio estaba trabajando con Dani Amatriain, los hermanos Márquez. ¿Qué más se pueden decir? No, yo creo que en Brian en este momento, y esto no me gusta mucho decirlo cuando escucha al propio piloto, pero en Brian se dan prácticamente todas las circunstancias, el resto es lo que tienen las carreras de desgracias, de averías, de bueno, un toque, una caída, pero tiene todo el cóctel perfecto, su actitud dentro de la pista, su actitud fuera de la pista, y llevarlo un hombre como Emilio Alzamora, que se las sabe absolutamente todas, y que, hablando de calculadores, no olvidemos, Emilio Alzamora ganó un campeonato del mundo en 1999, en aquella época era 125, sin haber ganado ninguna carrera, y lo hizo con cabeza fría, porque de hecho en la última carrera en Argentina, donde yo estaba, Marco Melandri era con el que se jugaba el campeonato, hizo lo imposible por tirarlo, porque se equivocara, y Emilio no picó el anzuelo. Por lo tanto, Brian lo tiene todo, y si le faltaba algo, es el maestro que tiene, que es Emilio Alzamora, y por otra parte ahora con un patrocinio cántabro, pues van a ir llegando más, tanto de Cantabria como de fuera de Cantabria, eso estoy seguro.
Buenas palabras para Brian Uriarte, ¿eh, Brian?
Bueno, sí, al final es lo que dice, Emilio me está aportando muchísimo y bueno, te puedes imaginar lo inteligente que es, pues ya viendo cómo gestionó aquella carrera en Argentina y ganando un campeonato del mundo sin ganar carreras. Y bueno, me está aportando muchísimo, la verdad, a nivel metódico y me está formando muy bien. Pero bueno, estamos haciendo una dupla muy muy buena y que podemos seguir consiguiendo bastantes éxitos juntos si seguimos trabajando de la forma correcta.
Prácticamente aprendiste a montar en moto antes que a caminar. ¿Cuáles eran tus pilotos preferidos, así ya de joven, cuando empezabas a ver carreras?
Bueno, a ver, yo siempre he tenido mis dos referentes, que son Valentino Rossi y Marc Márquez, que bueno, son los dos pilotos que han tenido una rivalidad increíble durante mi época, y nada, me hubiese gustado ver muchas más batallas de ellos ahora mismo, pero a Marc le queda todavía bastante por correr, y Valentino ya está retirado, pero bueno, creo que son los dos que han dado mucho ambiente al motociclismo y que lo han dado a conocer.
Pero bueno, en los videojuegos seguro que les ganas, que eres de los pilotos que entrena también con la Play y estas cosas, ¿o no?
Bueno, sí, la verdad es que creo que me sirve de mucho la Play para conocerme los circuitos que no me conozco. Y bueno, sí que si pudiese tener una Play ahí, porque yo estoy viviendo en Barcelona ahora, no tengo la PlayStation allí, pero bueno, sí que es una buena herramienta para conocer circuitos, la verdad.
¿Esta temporada te va a tocar conocer a unos cuantos?
Bueno, esta temporada tengo por conocer Magny-Cours y Sachsenring, que son dos circuitos en los que no he estado nunca. Y bueno, sí que con la Play estoy tirando de ella, y que a ver si me puede ayudar para llegar ya un poco preparado antes de la carrera.
Oye, ¿qué le pasa a tu primo Marcos? Que estábamos preocupados, tuvo una lesión, que no volvía. ¿Cómo está?
Bueno, está pasando, la verdad, por un momento bastante complicado, pero bueno, creo que pronto llegarán buenas noticias y nada, le irá muy bien seguramente. Pero bueno, no quiero adelantaros nada, que os lo diga él, pero seguro que os llegarán noticias buenas pronto.
Seguro que sí. Brian Uriarte, muchísimas gracias. Enhorabuena por este patrocinador nuevo de Cantabria, el primero de muchos, Café de Dromedario, y que siga la temporada tan bien como ha comenzado, como hasta ahora. Un abrazo muy fuerte, Brian.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Y nosotros nos quedamos con Marcelo Carbone para algunos apuntes más del mundo del motor. Marcelo.
Vaya final este chaval. Qué suerte tenéis y qué buen futuro. Bueno, más cosas. Bueno, hubo rally del Mundial en Cerdeña. Un rally, como siempre, sentiría maravilloso, duro, complicado. La pena que sin la presencia de Dani Sordo, que ya era una mala noticia hace 20 días cuando aparecía la lista definitiva de inscritos, y el día antes de empezar el rally, la siguiente mala noticia, una más en el caso de Dani Sordo, es que tampoco va a estar en el rally de Grecia. Por lo tanto, estamos cifrando las posibilidades de volver a ver a Dani en un World Rally Car en el rally de la Europa Central, ese que se disputa entre la República Checa, Austria y Alemania. Hablando de Dani, este fin de semana tiene la quinta prueba del campeonato portugués, el rally de Castelo Branco, donde sabéis que está corriendo como piloto oficial Hyundai y peleando con Chris Meek a ver si le puede arrebatar el campeonato. Chris Meek corre con Toyota. Y también este fin de semana hay rally del Nacional, es el rally de Orense, un rally mítico, un rally que todos los pilotos apuntan en su calendario porque da muchísimo prestigio ganarlo, y donde, aparte de la dureza de la prueba, la tónica va a ser, como siempre, en Orense, el calor, que a veces cuando uno dice que en Orense hace 33, 34 grados, incluso más, hay gente que cree que te has equivocado y que le estás hablando de Sevilla o de Málaga. No, no, en Orense hace un calor terrible, y ahí están los pilotos esta semana ya preparándose para correr el rally, que empieza con una etapa nocturna el viernes por la noche.
Sufren los pilotos, los copilotos y las mecánicas, porque va a haber cerca de 40 grados allí en Orense. Muchísimas gracias, Marcelo, un abrazo.
Igualmente, buenas tardes, un abrazo.
Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Mañana más información deportiva aquí a la misma hora. Un saludo.
Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana de martes.